El diputado Martín Rosuda para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué hace, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien.
¿Todo tranquilo? Vos sabés que estábamos hablando hace un ratito. No, te tengo un tema que por ahí no lo tenés en la cabeza.
Pero... Chuck Norris.
No, te lo metemos.
Se murió Chuck Norris.
No, un pitbull en Santa Fe le arrancó el dedo a una...
Qué bueno que viniste.
A una mujer. Y nosotros contábamos que hay países que tienen legislado razas peligrosas que están prohibidas de tener.
Sí.
¿Eso se puede hacer a nivel provincial?
Está la ley presentada por Jimena García.
¿Está presentada?
Y la estamos por votar en cualquier momento.
¿De qué se trata?
Es una ley que establece razas de perros peligrosos, que alguien que es muy, muy defensor de los animales a veces le cuesta entrar en ese debate porque tiene miedo de la estigmatización y demás, pero establece qué razas de perros son peligrosos y los cuidados específicos que tener con esa raza de perros.
Pero no prohibición.
No, tal cual. Es una regulación de la forma en la que vos podés tener estos perros.
Pero no existe ya eso, Martín. Que está supuestamente una obligatoriedad de llevarlo, por ejemplo, a la plaza con un bozal, porque es bueno, como todo lo que siempre dicen lo mismo, el mío es bueno. Y no saben en qué momento te comiste un martes 13.
A veces no es tanto esto lo digo como alguien que le gusta mucho a los perros. No es tanto la reacción o el carácter de los perros, que algunas razas particularmente tienen un carácter complicado, sino que la potencia que tiene ese perro. Es un caniche de reacción, no te hace nada, un dogo
te conoce. ¿No? Y algunos también dicen que, bueno, yo llevo mi perro es grande, pero es bueno, lo que pasa es que viene un perrito chiquito y lo torea, qué sé yo, alguna cosa por el estilo. Pero digamos, no, como decíamos, bueno, como decís vos, el caniche Toy no le arranca un dedo a una señora, ahí se pelearon los perros, no sé qué pasó en la calle,
y el
grandote, el pilú, termina arrancando el dedo entero, el dedo pulgar a la mina.
El pitbull es un perro particularmente agresivo con los otros perros. Yo separé uno hace poco en la...
Separando pitbull.
Sí, vos no, también,
se
vos también.
Mordió un perrito chiquito en la en la de Río Tala, ¿viste? En el ACA de Río Tala.
Sí.
Y me acordé que había leído que les tenés que levantar las patas de atrás.
Ah, y ahí se...
¿sí? Y eso es la forma, en la única forma.
Pero con riesgo de que te arranque también un pedazo, o si se enoja, te tira un
poco. Sí, como es que no.
¿Cómo se levantan las patas?
Lo tenés que... No quiero dar consejos, pero en general dicen que lo tenés que levantar las patas de atrás.
Como una carretilla.
¿Cualquier raza?
En general sí, pero al pitbull en general te dicen que no lo tenés que destrabar nunca de la mandíbula porque es imposible, la fuerza no lo lográs destrabar.
Claro.
De levantar. Yo me acuerdo, no había forma, y el perro lloraba, el otro gritaba, era un desastre la sensación. Fui, le levantamos las patas de atrás y fue recién ahí cuando el perro como deja de hacer fuerza y palanca, se suelta.
Claro, sí, se distrae, bueno, digamos, de lo que está haciendo, que no puede soltarlo.
No me quiero meter tampoco a dar consejos
no.
Muy específico, esto lo conozco de usuario, ¿no?
Escucha, Martín, vamos a hablar del tema por el que te invitamos, que es media sanción en Santa Fe a una reforma clave para reducir la litigiosidad laboral. Palabra difícil, litigiosidad laboral.
Muy.
Contanos de qué se trata, porque ya tenemos media sanción.
Sí,
esto es tuyo.
Hoy Argentina tenés... A ver, todo el mundo está con reforma laboral, que es la relación entre el trabajador y el que lo emplea.
Sí.
Ahora, el gran conflicto en los tribunales de Santa Fe es los accidentes y enfermedades laborales. El 70% de la carga de un juzgado laboral que está en Rebalsados o de una cámara laboral en Santa Fe tiene que ver con los accidentes y enfermedades laborales. En Argentina ya hace mucho tiempo que se viene dando un desacople total entre accidentes y juicios. Van bajando los accidentes en una pendiente atenuada y van subiendo muchísimo los juicios. O sea, una lógica que te indica que acá habría un problema muy importante resolver. Y en Santa Fe esa particularidad explota. Es la segunda provincia del país con más juicios cada 10.000 trabajadores asegurados. Santa Fe tiene 296 juicios cada 10.000 trabajadores asegurados. La media nacional son 133. Córdoba, que tiene un perfil productivo muy parecido al nuestro, tiene 127. Y cuando vas a la comparación con Córdoba, decís, tenemos la misma, exactamente la misma siniestralidad, 58.5, 58.6 el otro, o sea, misma cantidad de accidentes laborales, y nosotros tenemos el doble de juicios. Bueno, cuando vos ves todos esos datos, decís, acá hay un problema que hay que resolver. Tratamos de no estigmatizar a nadie, ni abogados, ni a peritos. Desde recién vengo en el auto peleándome tanto con abogados laboralistas como peritos. Estamos discutiendo hace muchos días. Pero la verdad es que estos datos te implican que tenés que tomar alguna definición que resuelva este problema. La primera definición te la daba la ley de riesgo de trabajo. Usted decía, las pericias que indican los grados de incapacidad tienen que ser realizadas por un cuerpo de peritos profesionales transparente, que dependan del Poder Judicial y que accedan a ese cargo por concurso. En Santa Fe nunca se había hecho y los peritos eran peritos individuales que se designaban por sorteo de la lista. Pero con un agregado, en Santa Fe estos peritos cobraban en función del monto de la demanda. Es decir, si vamos a poner un ejemplo numérico. Si yo tengo que dar una pericia sobre una incapacidad y digo esta incapacidad es del 20%, la demanda es de 100, bueno, el perito cobraba 20. Ahora, si decías que esta incapacidad es del 40%, la demanda daba 200, el perito cobraba 40. O sea, los incentivos de la ley están totalmente mal estructurados y eran un incentivo a sobreinflar las pericias. Esto fue uno de los problemas que había. Otro de los problemas era que se presentaban por un accidente o por un siniestro, se presentaban 10 expedientes distintos, no había acumulación de los expedientes. Entonces, bueno, hicimos una reforma al Código Procesal Laboral, idéntica a la que hizo Río Negro, idéntica a la que hizo Salta, y ellos tienen hoy 5 veces menos la litigiosidad que tenemos nosotros.
¿Y los abogados por qué se te enojan?
No, se enojan.
Porque algunos están en la puerta de esta famosa imagen de abogados esperando que pase algo.
Bueno, te repito, uno trata de dar
el debate, pero hay que describir cosas que pasan.
Y causas que no se pueden creer. Cuando te pones a ver causas fraguadas, te das cuenta que son siempre los cuatro o cinco mismos estudios jurídicos. Esto pasa en todo el país.
Que se dedican a esto.
Sí, o enfermedades que no tienen nada que ver con el vínculo laboral.
Como por ejemplo.
Hubo casos donde se ha descubierto bandas que se rompían los dedos, hubo casos donde se descubrieron bandas en distintas provincias, ¿no? De abogados que fraguaban o inventaban lesiones y con esto terminaban generando juicios contra las ART. Ahora, toda esta situación la tenés que combatir porque termina perjudicando. Te colapsa la justicia laboral, o sea, el tipo que tiene un reclamo a la justicia laboral hoy está totalmente colapsada. Perjudica al trabajador que de verdad tiene que cobrar, porque el trabajador que tiene que cobrar hoy tendría que cobrar en 45 días de que tuvo la lesión vía la ART en las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y como esto está todo colapsado, termina cobrando después de un juicio de 3-4 años. Y uno de los problemas más grandes que teníamos es que tenemos una prima de ART en función de este nivel de litigiosidad que es de arriba del 4% en la provincia de Santa Fe, cuando la media nacional está cerca del 2,50. 100 millones de dólares que las provincias nuestras, que el sector productivo de la provincia de Santa Fe pierde, que no va a generar empleo, que no va a inversión, que no va a tecnología, que se pierde justamente por tener estos niveles de litigiosidad y por lo que te cobran las ART.
¿Y Río Negro lo pudo mejorar? ¿Lo modificaron? ¿Los números son otros?
Santa Fe hoy tiene 25% de accidentes y enfermedades que se transforman en litigios judiciales, es decir, que no se resuelven en la instancia administrativa. Río Negro está en 6% y Salta está en 4 por mil. O sea, están en números absolutamente inferiores a los que tenemos nosotros.
Lo de Santa Fe es delirante.
Hoy te digo, viene San Luis y venimos nosotros.
La verdad, me llamamos para Martín.
Te cuento, hace 10 días me pegó un bombazo en la autopista, saltaron los dos airbags, vino el helicóptero sanitario. Fue un accidente muy fuerte, gracias a Dios no me hice nada. Pero en horario laboral me deben haber llamado de 20 estudios laborales distintos para iniciarle juicio a la ART. De 20 me deben haber llamado. Obviamente yo no tengo nada, me hicieron placa, me hicieron tomografía, de todo, y no tengo nada. No tengo por qué hacerle juicio a nadie, pero me deben haber llamado de 20 lugares distintos para que caranchos.
Bueno, tengo audios acá en el teléfono de estudio que se hacen pasar que te llaman desde la SRT, que se te llamamos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para avisarte que vos podés hacer un reclamo, etcétera. A ver, ¿cuál es el problema?
Te lo pongo acá, nosotros tuvimos Penice, pasó por una enfermedad y dos abogados lo llamaron a Penice para decirle, ¿querés que vayamos contra la empresa? No, decimos, contra la empresa es Nacho, dice Martín, son gente amiga, aparte dice, tengo una enfermedad de mierda. No, pero bueno, igualmente podemos ir contra la empresa, le decía el abogado esto.
¿Sabes cuál es el problema? Que esos niveles de litigiosidad inflados son los que terminan detonando el sistema, y entonces el tipo que verdaderamente tuvo un accidente laboral no termina cobrando cuando tiene que cobrar. Y bueno, se dio una discusión en la legislatura que algunos cuestionan también el sistema de la ley de riesgo de trabajo, que yo creo que es un sistema acertadísimo. Vos, si saldrías de la ley de riesgo de trabajo, es decir, esto de que si vos te lesionás, tenés un seguro contratado, una ART, que va y te cubre, que es la teoría de lo que nosotros hoy tenemos, que es perfectible y que tendría que funcionar mucho mejor. Si salís de eso, te enfrentás a una situación que un empleado lesionado tendría que tener un juicio contra su empleador. Es una situación totalmente anárquica, las pymes no tenían forma de cubrirse. Este sistema que atomiza el riesgo y que lo reparte de algún modo mediante la vía del seguro, me parece que es un sistema totalmente acertado.
Sí, solo nos supera San Luis en todo el país.
Solamente San Luis.
Sí, igual duplicamos el promedio. No, o sea, duplicamos por tiempo.
Nosotros con Salta, Catamarca, La Rioja, ahí tenemos una diferencia abismal, Martín. Bueno, a ver, con esto que presentaste, vamos camino a esos números.
Ya sacamos la media sanción de diputados, fue difícil, fueron más de 6 meses de discusión. Recibimos a la CGT, a los abogados laboralistas, a los representantes de los peritos.
¿Quién te puteó más?
A FIFE y a los industriales.
Los abogados laboralistas.
No, durante ese debate no tanto, por los abogados que vinieron en representaciones de los colegios y tenían posiciones más racionales. Ahora sí aparecen quizás, esto es como el dicho ese de pegarle al chancho.
Sí, para que salte.
Para que salte el dueño. Bueno, sí.
Ahora aparecen a saltar todos.
Y recién discutía con algunas personas. Digo, miren, muchachos, si nosotros creamos un cuerpo médico.
Es que le está sacando el curro.
Creamos un cuerpo médico profesional, por concurso, transparente e independiente, que vaya a ser justo, o que tiene todas las tendencias o los incentivos jurídicos a ser justo en la determinación de las incapacidades. Y vos te pones en contra, porque, bueno, claramente hay un interés espurio que estamos afectando.
Sí, pero bueno, este tipo que llamó recién dice: me llamaron de 20 estudios distinto para sí. ver si quería hacer quilombo. La verdad que deberían llamar a los 20 estudios, habría que denunciarlo a los 20 tipos.
Eso no hay investigación.
Después, obviamente, las ART se aprovechan de esto, patean la situación, tenían un negocio en un momento que había tasas positivas en la Argentina, hoy estamos con tasas negativas por debajo de la inflación. Cuando había tasas positivas, ¿qué hacían? Pateaban los arreglos y automáticamente invertían esa plata y con lo que ganaban después pagaban y hacían un negocio financiero. Son un montón de resortes que tenés que arreglar para que el sistema empiece a funcionar bien, ¿no?
Bueno, ¿cuándo se pone en funcionamiento, Martín?
No, esto pasó al Senado, lo tiene que votar el Senado.
Creo que no va a haber problema.
Creo que no va a haber problema en el Senado y a partir de ahí el gobierno ya llamó a concurso para los primeros 3 peritos. Se van a concursar 6 cargos más. Ahí va a quedar conformado este cuerpo médico de 9 peritos y vamos a tener un año de puesta en marcha provisoria del sistema para ver si todavía necesitamos algunos peritos de la lista para que colaboren con esto o no. Ahora bien, si hay un perito independiente que se lo llama por sorteo para colaborar, no cobra más en función del monto de la demanda, sino que va a cobrar unos montos de use, o sea, una unidad de valor determinada en función del laburo que realice.
Bien, estamos hablando con Martín Rosúa, diputado provincial. ¿Cómo está viendo el país, Martín, el gobierno nacional?
Mira, tengo una mirada muy ambigua.
Es un tipo que viene de la política,
de
la familia política. ¿Cómo lo ves?
Mira, si vos me preguntás, punto a favor, se están haciendo cosas que nunca se hicieron y que eran las que tienen que resolver el problema. Argentina tiene un problema que es muy sencillo y muy importante a la vez. Exceso de gasto público. Ese exceso de gasto público se financiaba con inflación o con deuda. La inflación o deuda son conflictos o crisis económicas actuales o futuras. Punto. Eso, en cierto modo, este gobierno lo resolvió o lo está resolviendo o lo está intentando resolver. A veces se le complica y se alejan de la solución del problema, y eso te saca la cuestión de la inflación y te trata de normalizar la economía. Eso de arreglar la macro es un punto a favor. Ahora, si eso se lo podía arreglar con un bisturí o se lo podía arreglar con una motosierra, es la primera discusión que tenemos que haber dado. Esto de no creer en la obra pública es otra situación en la que discrepo absolutamente, y algo en lo que debato constantemente hace mucho con los que apoyan este gobierno es la cuestión de la institucionalidad. La macroeconomía es muy importante, pero tener un régimen institucional sólido es lo que te hace venir a las inversiones o no, y en eso creo que estamos totalmente en déficit. Esta Argentina del enfrentamiento, las payasadas que vemos en la legislatura nacional, el presidente tuiteando cualquier cosa, bueno, creo que es algo que
la forma de Milei no te gusta.
Sino que es lo que la gente no termina de entender, que impactan en la economía. Si vos vas a invertir en un lugar, está estudiado, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Lo escribieron dos autores que en el 2024 le dieron el premio Nobel. Y los tipos estudiaron a qué países le ha ido bien y a qué países le ha ido mal. Y cuando vos veías cuáles eran los patrones que se definían, no eran ni los recursos naturales, ni la ubicación geopolítica, ni nada. Eran el nivel de instituciones que tenía ese país. Cuando vos vas a invertir en un lugar, por ejemplo, un proyecto de minería, no solamente te fijás la ley de RIGI, si te favorece o no te favorece, te fijás si en ese país hay seguridad jurídica, si en ese país hay estabilidad, si el Congreso debate, si hay independencia de los poderes. Entonces creo que la institucionalidad hace muchísimo a la cuestión económica. Las inversiones van a venir y Argentina se va a transformar en un país serio cuando nosotros seamos un país institucionalmente sólido. No alcanza solamente con resolver la macroeconomía, si bien eso está muy bien, y como te digo, a grandes rasgos hay aspectos de este gobierno que acompaño, pero creo que hay cuestiones en las que no la puedo entender. Por ejemplo, esta cuestión de estar en contra de la obra pública. Te puedo nombrar 10 cuestiones que tienen que ver con efectos positivos, de externalidades positivas de la obra pública en la economía de un país.
Y el gobierno no la ve, a ver, no quiere poner un mango en obra pública.
Tiene un concepto de que la obra pública no sirve, que es un foco de corrupción y que eso no funciona. Y ese te está matando tipo en la ruta. Hoy, si vos querés ser competitivo para poder sacar tus productos al exterior, necesitas buenas vías de transporte. Si no tenés obra pública, perdés competitividad, si tenés baja de productividad. la obra pública te genere empleo, te genere inversiones, un efecto dinamizador de la economía. Bueno, hay muchas de estas cuestiones que creo que se podrían estar debatiendo en términos razonables. El gobierno tuvo una oportunidad, tiene una oportunidad todavía enorme por el apoyo popular que tuvo, porque muchos sectores políticos estaban dispuestos a dar una mano en términos que en otras épocas no lo habíamos visto, y creo que a veces desperdiciamos esa oportunidad.
¿Y cómo está viendo el... A ver, a nivel mundial lo que está pasando, digo, ¿no? Lo que
soy
está
fanático de ese tema.
Por eso, a vos te encanta. ¿Qué, cómo ves lo que está haciendo, a ver, las decisiones que está tomando Trump? Argentina, la decisión que toma de apoyar fuerte a las decisiones de Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Cómo sigue esta historia para vos?
Mira, el año pasado fui a un congreso que me invitó Fundación Rap en España sobre geopolítica. Y vimos todo lo que después terminó pasando. Es increíble.
¿Se hablaba ahí de ahora?
100%. Los tipos se decían, se terminó el mundo que se armó en 1948 con las Naciones Unidas. Los organismos internacionales como las Naciones Unidas, al no crear un derecho que sea ejecutorio, o sea, al no crear un derecho que se pueda aplicar y que vos lo puedas hacer valer, terminaron siendo cartón pintado. Rusia invadió Ucrania, nadie hizo nada. Estados Unidos toma las decisiones que toma con el resto del mundo y tampoco hace nada. Cuando China invada Taiwán tampoco van a poder hacer nada. O sea, tenías un sistema post Segunda Guerra Mundial que se armó, que era un sistema donde los países decidieron colaborar y no entrar más en guerra, que tenían el gran déficit de que no tenían una forma de ejecutar ese derecho. Entonces, si vos tenés un derecho internacional y no tenés la forma de ejecutarlo, eso termina siendo cartón pintado. De ahí se fue construyendo la globalización. Y lo que nos decían en estas charlas era que íbamos a un mundo multipolar, que se terminaba la globalización. Y el mundo multipolar es distintas potencias y cada una con sus esferas de influencia. Estados Unidos con su esfera de influencia, China con su esfera de influencia. Rusia como potencia ahí en decadencia. Europa, que pasó de tener 25% del PBI mundial en 15 años a tener el 15%, o sea, Europa en una decadencia absoluta, con una pirámide poblacional que los está destrozando, y para cómo ahora con la inmigración de origen musulmana, que prácticamente les está copando, fíjate, los alcaldes en Inglaterra. Creo que es un mundo totalmente distinto.
¿Parece que Rusia está en decadencia?
Sí, creo que sí.
¿Por qué, Martín?
Y fíjate que está enredada en una guerra que no puede superar y que lo vas desgastando y lo va desgastando en términos... Es más, yo creo que eso fue una gran estrategia de Estados Unidos. Dejarlos que se involucren en una guerra en la que se están desgastando económicamente. Es una guerra que a Rusia lo tiene con sanciones, que la tiene con un desgaste, que la tiene con una economía de guerra motorizada y focalizada en eso. Y que no, vos fíjate en ese momento, mientras Rusia está enroscado en Ucrania... Quiero aclarar que esto no lo hablo como especialista, lo hablo como un usuario. Mientras Rusia estaba involucrada en Ucrania, le tumbaron Venezuela, le coparon Irán y lo echaron de Siria. Imagínate si no está en decadencia.
¿Y a vos te parece que Estados Unidos no está en decadencia?
Yo creo que Estados Unidos, mira, en este nos mostraron un teorema, se llama, después búsquenlo, teorema de Tucídides. Fue un griego que había dicho que cuando una potencia, esto era la época de Esparta y Atenas, que cuando una potencia emergente amenaza a la potencia que históricamente había estado primera, la primera reacción de esta potencia primera es atacar a la segunda. Y que esto es lo que está pasando con Estados Unidos y China. En este lugar nos habían mostrado un mapa de la década del 90 y decíamos, no, pintado en rojo, China más todos los países que comercian más con China que con Estados Unidos. Y pintado en azul, Estados Unidos más todos los países que comercian con Estados Unidos más que con China. Y después, ¿cómo evolucionó hasta hoy? China lo destrozó.
No, eso sí está claro.
China le ganó el comercio mundial. Clarísimo. Entonces, la respuesta de Trump, que a eso te iba a responder, es la respuesta a esta potencia que es China, que viene a amenazar la preeminencia de Estados Unidos, y la única respuesta que tuvo es la única respuesta que puede dar. Yo no la comparto en absoluto, desde mis convicciones y de mis valores, pero si lo tuviese que analizar como un americano y como un presidente, lo que está haciendo es brillante. El tipo de una guerra comercial que la tenía totalmente perdida, hoy se la está copando en términos geopolíticos.
¿Y la decisión de Milei de pronunciarse?
Es muy fuerte. Nosotros tenemos los antecedentes del gobierno de Menem, que por mucho menos que eso, creo que mandó dos barcos, nos comimos... dos atentados terroristas. La verdad que creo que es una sola actuación.
¿Crees que es innecesario para vos?
Yo creo que una alineación con los valores occidentales, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, aventurarse en la política de un tipo que es absolutamente impredecible y que parece que está jugando al TEC, y la verdad que me parece que es demasiado. Vos seguilo a Trump y te das cuenta, ayer vino lo que le dijo a los japoneses.
Es errático, nunca se sabe.
Parece un reality. Se sienta con los japoneses y los japoneses le dicen, ¿cómo no nos avisaste a los aliados de que ibas a bombardear Irán? Y digo, si a usted le gustan las sorpresas, ¿no se acuerdan de Pearl Harbor? Le dijo.
Esa fue la respuesta.
Todos los días tiran así. Ayer fue esto.
Claro, claro.
Un tipo que está jugando al TEC en la casa. Y
ahora se sienta y negocia con Irán y dice, bueno, yo sí, te
no
doy
el código,
me da peto. O sea,
pero y juega
y
bien.
Lo bombardea y después negocia.
Es lo que hizo en Venezuela.
Sí.
Fue, le chupó al tipo, pero la no reemplazó por Desi Rodríguez.
Los venezolanos y los persas no son lo mismo.
No, no, pero digo lo que hizo.
No, además Venezuela no se va a defender a nivel que lo hace.
Le reemplazó. Ni siquiera tuvo que invadir, no tiró
nada, nada.
Fue, cambió la cabeza del régimen, a María Corina Machado le dijo, esperá sentada ahí, la democracia puede esperar, arregló y fue ganando la guerra que él quiere ganar, que es la comercial. Mire. Esto, todo lo que está haciendo Trump en términos bélicos es una respuesta a la guerra comercial que está perdiendo con China.
¿Todo?
100%.
¿Y lo de Cuba también? Sí. ¿Lo que va a hacer con Cuba?
Cuba creo que puede ser más simbólico, porque Cuba no tiene influencia en términos casi económicos. Pero lo de Venezuela seguro... Era el petróleo que usaba China, lo de Irán seguro, era el lugar donde se proveía el petróleo de China. El estrecho de Hormuz cerrado, ¿a quién perjudica? A la China.
Martín, gracias por venir, Charlamos todo un poco.
Sí, verdad.
Charlamos todo un poco con el diputado provincial Martín Rosúa. ¿Cómo te buscan en las redes, Martín?
Martín Rosúa, en cualquiera de las
redes.
Twitter, Instagram, Facebook.
Bueno,
creo que tengo Facebook todavía.
Solo me preguntó, me olvidé de preguntarte por Newell, imagino que.
Mal, preocupado. Sí, muy preocupado.
Sí.
Muy preocupado. Bueno,
tampoco lo gasté.
No, le estoy preguntando. No,
en serio, estoy preocupado en serio, tratando de dar una mano siempre en lo que se puede, acercando, charlando, viendo qué se puede aportar para que un club tan importante.
¿Se puede evitar por ley el descenso?
Decreto.
¿Se puede evitar por ley el descenso?
Si pudiera, yo la estaría presentando.
Nuestra pregunta es, por ejemplo, la reunión de mañana, ¿no? La reunión entre las agrupaciones, el oficialismo. ¿Qué podría? Ahora dicen que lo van a designar director deportivo, que lo va a designar. O sea, va a ser Kudelka con Boero quien tome toda la decisión, el mercado de pases, lo que sea. ¿Qué podrían hacer para...?
Y me parece una salida interesante. El técnico que es el que pone los jugadores en la cancha es el que tiene que definir quién viene. El problema es que después rescinde y te deja un equipo entero armado y vos tenés lo que se heredó antes, un equipo que tenías que rescindir contratos altísimos y que es imposible de manejar. Yo lo que creo que Newell's tiene que... pasamos de la politización cero en la época de López a una sobrepolitización producto de Twitter también, que hace que hoy todo el mundo se odie, todo el mundo se insulte, todo el mundo se pelee, y de esto se sale todo junto. No hay otra forma de salir que no sea todo junto.
El tema de saludo, Carlitos Come, dice un amigo del alma.
Uno de los grandes amigos que me dio la política.
Gracias, Martín.
A ustedes.
Martín Rosúa charlando con nosotros. Dale.